La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Argentina-Brasil, la AFA presentó una dura queja ante Conmebol por el mal arbitraje. Hubo dos faltas puntuales que encendieron el reclamo. Tras una dura publicación en sus redes oficiales, lo llevaron al plano legal. La AFA se quejó a través de sus redes sociales de la mala utilización del video arbitraje, VAR, durante el partido entre la selección argentina y Brasil en la semifinal de la Copa América. "Vimos lo mismo que vos", publicó la cuenta oficial junto a la imagen de un televisor que representa al VAR. Además, le agradece a los jugadores del seleccionado por la entrega incondicional. Inmediatamente después de la publicación del tuit, llegaron muchos comentarios pidiendo que la AFA hiciera un reclamo formal ante la Conmebol por los dos penales no cobrados por el árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano, que ni siquiera chequeó las jugadas mediante las pantallas del VAR en el campo de juego. Y Tapia mandó un comunicado a Conmebol. La extraña interferencia en la comunicación del VAR que habría desatado todos los problemas en Argentina-Brasil. El comité organizador local reconoció que hubo un inconveniente en la frecuencia de radio porque el equipo de seguridad de Bolsonaro utilizó la misma señal. Otro día negro para Facebook. Sus servicios fallaron durante 9 horas en todo el mundo. La empresa de Mark Zuckerberg reconoció la falla y nunca dio respuestas sobre los motivos del blackout. Las fotos y los audios de WhatsApp estuvieron caídos. Y el enojo, claro, de miles de usuarios por problemas en todo el mundo ocasionados en fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook. El servicio dejó de funcionar durante la mañana en América Latina. También hubo fallas en Estados Unidos y Europa. Comenzó la revisión del fallo que condenó a prisión perpetua a Nair Galarza. La defensa de la joven pidió que se evalúe el crimen como un homicidio culposo. La respuesta de la Cámara de Casación Penal de Concordia tardaría alrededor de un mes. La Cámara de Casación Penal de Concordia realizó este martes una audiencia en la que se definirá si confirma o revoca la condena a prisión perpetua dictada hace un año a Nair Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizo, ocurrido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. La audiencia empezó a las 17 y fue encabezada por los jueces Silvina Gallo, Darío Perrot y Adolfo Lafourcade, que escucharon los argumentos de cada una de las partes. La resolución, bueno, no está prevista, por supuesto, para el día de hoy, sino que estudiarán los argumentos de cada parte y podrían demorar alrededor de un mes en dar a conocer la respuesta. El riesgo país perforó los 800 puntos y está en su nivel más bajo en 3 meses. El indicador que elabora JP Morgan se derrumbó 220 puntos en las últimas 4 semanas. Los bonos argentinos volvieron a mostrar subas. El veranito financiero de los últimos meses, que incluyó una caída del precio del dólar, estuvo acompañado además de una recuperación de los activos argentinos en el exterior. Eso repercutió en el riesgo país, uno de los principales indicadores que miden el nivel de confianza de los inversores externos. Ese índice cayó desde los 1.015 puntos de hace un mes hasta los 793 puntos con los que cerró este miércoles. El riesgo país alcanzó de esta forma su nivel más bajo en los últimos tres meses. En la última semana, incluso la caída fue de 80 puntos. La mejora en el indicador que elabora el JP Morgan está ligado a un mejor clima financiero para bonos y acciones nacionales que cotizan en Wall Street. Ordenan que Florencia Kirchner se presente en la Embajada Argentina en Cuba cada 30 días. Así lo determinó el Tribunal Oral Federal de las causas Los Sauces y Otesur. El Tribunal Oral Federal 5 le ordenó este miércoles a Florencia Kirchner presentarse cada 30 días ante la Embajada Argentina en La Habana, Cuba, para informar sobre su estado de salud y avisar eventuales cambios de domicilio en la isla. La orden, que deberá cumplir personalmente la hija de Cristina Kirchner, fue cursada en el marco de los expedientes de las causas de Los Sauces y Otesur, a través de un exhorto enviado al país caribeño por medio de la Cancillería Nacional. La salud de Florencia Kirchner no está bien, tiene una depresión muy fuerte, contó su expareja. Camilo Vaca Narvaja afirmó que la hija de Cristina padece un cuadro complejo y contó detalles de su recuperación. No está bien. Con esa frase, Camilo Vaca Narvaja, expareja de Florencia Kirchner y padre de Elena, la nieta de Cristina, resumió el estado de salud de la hija de la expresidenta, que se somete en Cuba a un tratamiento médico en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, que depende del Ministerio de Salud de ese país. La asistencia médica que recibe la joven se lleva adelante bajo un estricto hermetismo y los detalles de su enfermedad no trascendieron. Este miércoles, Vaca Narvaja habló por primera vez del cuadro clínico de su expareja y señaló: Florencia no está bien. Es un cuadro complejo que tiene un tratamiento y un acompañamiento psiquiátrico y psicológico. Mauricio Macri se reunió con empresarios para explicar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El gobierno buscó despejar dudas entre los ejecutivos sobre el tratado firmado con el bloque europeo. La Unión Europea podría aportar un fondo compensador para las pymes locales. Alberto Fernández visitará a Lula da Silva en la cárcel de Brasil. El precandidato presidencial irá el jueves a Curitiba en lo que será su primera actividad internacional en su campaña por el Frente de Todos. River abrió las puertas del Monumental para ayudar a la gente que está en situación de calle. Se pensó en darle un techo a quienes lo necesiten. A partir de las 18 de ayer, miércoles, se preveía la noche más fría del año. Apagón masivo, el gobierno responsabilizó a la empresa Transener por un error operativo. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presentó en el Senado los motivos del blackout que dejó sin energía al país durante 8 horas. En efecto, a 17 días del apagón masivo que afectó a casi toda la Argentina, parte de Uruguay y Brasil, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, brindó explicaciones ante el Senado. Ya tenemos un diagnóstico de lo ocurrido, identificamos a los responsables de cada una de las fallas, expresó el funcionario en el inicio de su presentación. Minutos después, y ante la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación, detalló la cadena de errores que provocó el corte general y responsabilizó a la empresa Transener, encargada de la red de alta tensión. El 18 de abril, una de las dos líneas de distribución de energía estaba fuera de servicio porque Transener tenía que mudar una torre, ya que el río estaba muy cerca de la torre inaugural y estimaron que iban a demorar 3 meses en hacer una nueva y reconectar lo que antes estaba unido a la original, señaló Lopetegui. Continuó, para garantizar el suministro, la empresa construyó un bypass entre la línea Campana-Colonia y la de Colonia-Elía-Manuel Belgrano, distribución provisoria. El problema no fue que una de las redes estaba fuera de servicio, porque había otra, sino que al producirse el cortocircuito, salió de circulación toda la demanda del sur. Entonces, para compensar la ausencia de esa demanda, el disparo apertura de generación tendría que haber enviado una señal hacia el norte para pedir que bajen parcialmente el envío de energía y que corten, entendemos, 1.200 megas. Esa señal no existió por una falta de adaptación a la nueva tecnología. En ese tramo de su presentación, Lopetegui explicó el motivo por el que el DAG no funcionó. Transener, cuando construyó el bypass, cambió la arquitectura de la red, por lo que tendría que haber reprogramado los parámetros de DAG. El sistema aún creía que tenía dos líneas de alimentación y por un error operativo de la empresa, ya que no se siguió el protocolo establecido, esa desconexión automática no se disparó. Esto fue reconocido por la firma. No hay duda de que evaluaron que no hacía falta reprogramar cuando debieron hacerlo. Y está la respuesta de Transener, la empresa señalada por el gobierno como responsable del apagón masivo. La firma pidió disculpas a los usuarios por el corte de suministro y aceptó que cometió un error. El sistema automático de protección y control no se adecuó correctamente, señaló el escrito. Luego del que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, culpó a la empresa Transener por el apagón masivo del 16 de junio, que afectó durante horas a casi toda la Argentina, parte de Uruguay y Brasil, la firma encargada de la red de alta tensión emitió un comunicado a través del que pidió disculpas y a su vez respondió a los dichos del funcionario. Alumnas denunciaron por acoso a un preceptor y lo expusieron en las redes. ¿Es mi sensación o te gusta juguetear? Invitaba a las estudiantes a merendar, a ratearse y a dormir con él. Ellas contaron lo ocurrido a las autoridades del Comercial 21 de Flores, pero no recibieron respuestas. Las sanciones las resolvió el Ministerio de Educación. Todo empezó el jueves de la semana pasada cuando 3 chicas de la Escuela de Comercio 21 fueron a la dirección para exponer a Facundo Farnelli. Sin embargo, como la directora estaba de licencia, las atendió otra persona que, según su testimonio, no hizo nada con lo que le habían contado. La directora fue a trabajar un día después y se puso al tanto de la acusación, vio los mensajes y citó a las alumnas para este lunes, pero tampoco tomó medidas de acuerdo al relato de las jóvenes. Es por eso que en las últimas horas una de ellas decidió publicarlo en las redes sociales y su denuncia se viralizó. Bueno, lo que se hizo público es lo siguiente. Facundo Famelli es preceptor del Comercial 21 en Cava. Invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de primero y cuarto año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores. Obviamente, las autoridades no hacen nada. Esto lo tuiteó una de las estudiantes. Los intentos de acoso de la autoridad escolar seguían con las estudiantes. Sos muy vueltera, si te relajaras un poquito. ¿Es mi sensación o te gusta juguetear? Histeriquear un poquito. Podemos dormir juntos una noche en una misma cama y no te toco un pelo. tranquilamente. La Corte Suprema define si se puede prohibir que los supermercados abran los domingos. Un ciudadano chino que tiene un comercio en Arroyito, Córdoba, fue a la justicia para recurrir una ordenanza municipal que impide trabajar esos días de la semana. El reclamo judicial de un supermercado chino al municipio de Arroyito, en Córdoba, llegó a la Corte Suprema y se convirtió en el caso de referencia con el que el máximo tribunal decidirá si es legal que los gobiernos prohíban que los comercios trabajen los domingos. Caso Cristian Aldana. La Fiscalía pidió 35 años de prisión para el músico. El líder de El Otro Yo tiene 7 acusaciones por abuso sexual, gravemente ultrajante y corrupción de menores. El dólar volvió a bajar y tocó los 43 pesos en algunos bancos. La renuncia temporal de Christine Lagarde en el FMI no alteró a los inversores. El gobierno cree que esa movida no afectará el escenario local. Sigue el ingreso de divisas del agro y de fondos especulativos. El aberrante contrato para una buena relación que Esteban Mallorca Tebaldi le obligó a firmar a una exnovia. Le imponía pasear sus perros y cocinar. El listado completo de los requisitos del empresario, que ahora está con prisión domiciliaria en Puerto Madero, por intentar ahorcar a su última pareja. Atacaron por la espalda a una oficial de policía y la remataron de 2 disparos para robarle el arma. Fue en González Catán. El ladrón se llevó además el chaleco antibalas de la víctima. Una oficial de la policía bonaerense fue asesinada esta mañana cuando iba a trabajar en la localidad bonaerense de González Catán. La atacaron por la espalda sin que tuviera oportunidad de reaccionar y la remataron después de 2 balazos cuando ya estaba en el piso. El delincuente escapó tras cometer el crimen con el arma reglamentaria y el chaleco antibalas de la víctima, Mariel Gisela Duarte. Unos minutos después, efectivos del Comando de Patrulla Sur de La Matanza llegaron por un llamado al 911 al cruce de las calles La Bastilla y Echaurri y encontraron el cuerpo de la mujer en medio de un charco de su propia sangre. Lamentablemente ya estaba muerta. Imputaron al chofer del micro que volcó en Tucumán y quedó detenido. El conductor es investigado por homicidio culposo agravado, en tanto que su acompañante fue liberado en la investigación por el accidente que dejó 15 muertos y 44 heridos.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El dueño de un kiosco de La Plata le pegó una piña a un ladrón y evitó el robo de su comercio. Un cliente también ayudó y el delincuente se escapó sin llevarse nada. La escena fue registrada por una cámara de seguridad. Un temporal obligó a cerrar pasos fronterizos, cortar rutas y suspender las clases en Neuquén. Las autoridades montaron un operativo para rescatar a los trabajadores que quedaron aislados por la nieve. Selección argentina. Lionel Scaloni seguiría hasta diciembre y después quizá Gabriel Heinze. La decisión sería mantenerlo en el cargo hasta fin de año a Scaloni y después elegir al nuevo técnico. Cada vez toma más fuerza la opción del actual director técnico de Vélez. Rodolfo D'Onofrio habló de la posibilidad de que Marcelo Gallardo llegue a la selección argentina. Desde la AFA consideran que Scaloni debe cumplir su contrato hasta fin de año y evaluar su continuidad. El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró hoy que la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador del plantel profesional dependerá exclusivamente de él, en alusión a los rumores que vinculan al exitoso director técnico con el seleccionado argentino. No tengo ninguna influencia sobre Gallardo, está en River y cualquier decisión la tomará él en base a su análisis y opinión. Marcelo razonará por él, de ahí a que yo tengo un pensamiento, corre por cuenta mía, explicó el presidente millonario en diálogo telefónico con Radio La Red desde los Estados Unidos. El hombre fuerte de River, que se encuentra en Los Ángeles en medio de la pretemporada que lleva adelante el plantel, recordó que el contrato de Gallardo en el club está firmado hasta 2021 y sin cláusula de salida. Corrupbol. Así se llama esta noticia. Chilaver le apuntó al Chiqui Tapia por no defender a la selección argentina y lanzó una grave denuncia. El exfutbolista paraguayo hizo referencia a los dos penales que no le dieron a la Argentina ante Brasil y rebautizó a la Conmebol. Corrupbol. Bueno, y muchos se preguntan qué pasa con el VAR, ¿no? Hay una cámara que muestra el tremendo penal que le hicieron a Sergio Agüero. De esa acción llegó el segundo gol de Brasil. El árbitro Roddy Zambrano no cobró full ni revisó la jugada con la tecnología. Nos faltó el respeto, dijo Messi. Un misterioso virus que ya se cobró una vida preocupa a los médicos en Bolivia. Fueron semanas difíciles tanto para la salud pública del vecino país como para los más importantes infectólogos del mundo. Siguiendo con este tema, con la colaboración de científicos internacionales, lograron detectar la causa de las infecciones. Se trata del arenavirus, un tipo de virus que provoca fiebre hemorrágica. Laboratorios de ese país y un experto llegado de Brasil hicieron un seguimiento de los pacientes para llegar a la identificación. La ministra de Salud boliviana, Gabriela Montaño, explicó que este tipo de virus se transmite a través de roedores, fundamentalmente de las ratas selváticas calomis. También se puede transmitir de persona a persona a través del contacto con fluidos, especialmente la sangre, como fue el caso de los médicos infectados. Por el momento, las autoridades sanitarias se niegan a declarar la emergencia epidemiológica que fue solicitada por el Colegio de Médicos de La Paz. Las autoridades argumentaron que aún esperan resultados adicionales de Atlanta, Estados Unidos. Claudia Rucci repudió con una carta la candidatura del ex líder montonero Fernando Vaca Narvaja. La hija del sindicalista asesinado en 1973 dijo que el postulante a la intendencia de Bariloche debería haber pedido perdón. Ante la denuncia de faltantes, el gobierno salió a garantizar la distribución de dosis contra la meningitis. Desde San Luis y Neuquén se habían quejado por un retraso en la entrega de vacunas antimeningocócicas. Y hubo explicación oficial. Subrayaron que no hay problemas en la entrega de las otras 19 vacunas de las 20 incluidas en el calendario oficial. Están todas compradas y distribuidas en lo que va del semestre, afirmó el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, Mario Kaller. Quiero llevar tranquilidad a la gente porque para 2019 están hechas todas las compras, agregó. Un repartidor de comida vio un robo en La Plata, persiguió al ladrón y lo mató de una puñalada. El empleado desarmó al delincuente en un forcejeo y lo apuñaló con su propia navaja. Quedó detenido. Minutos antes de las 21, un repartidor de comida que esperaba para salir con su pedido en pleno centro de la ciudad de La Plata vio un intento de asalto a una mujer en la calle y reaccionó. Persiguió al ladrón y lo mató de una puñalada. Okay. El empleado alcanzó al delincuente en la esquina de las calles 10 y 46. Sin embargo, según el relato que brindó el trabajador poco después a la policía, el delincuente lo amenazó con una navaja para robarle la moto, pero él se resistió y en medio de un forcejeo logró desarmarlo y lo apuñaló en el pecho. Bueno, una pregunta que preocupa a muchas fans, ¿no? ¿Benjamín Vicuña se va de Argentina, tierra de amor y venganza? Hay preocupación de los fans, claro. El actor chileno viajaría a España para cumplir con nuevas obligaciones laborales. Y esto puso en alerta a los seguidores de la novela Éxito de Polka. No hay nada de qué preocuparse, según confirmó TN Show. El actor cumplirá con todas las escenas previstas para su personaje, que se verá hasta el final de la tira. Por lo tanto, no habrá ningún tipo de modificación en la historia. Liberaron a la capitana detenida por haber desembarcado a refugiados sin permiso en Italia. Carola Rackete, de 31 años, estaba presa desde el sábado. El gobierno italiano la quiere expulsar del país. La capitana del barco de la ONG alemana, arrestada en Italia, tras desembarcar a 40 náufragos sin permiso del gobierno en la isla de Lampedusa, fue liberada luego de que la justicia local no convalidara su detención. Sin embargo, podría ser expulsada de Italia. Orgía de sexo y drogas. La prensa británica afirma que el príncipe y diseñador de moda Khalid Al-Qassimi murió tras una noche de excesos. Lo encontraron el lunes en su departamento de Londres. La policía investiga su muerte. Denuncian que China espía a los turistas con una app que instala secretamente en sus celulares. Una investigación internacional señala que guardias fronterizos en el país asiático usan una herramienta para recabar datos de los viajeros que ingresan en su territorio. Isabel II atrapada en el divorcio de la princesa Aya y el emir de Dubái. La esposa más joven de Mohammed bin Rashid se entrevistó con la reina, según la prensa británica, pero el Reino Unido tiene al emirato como aliado en el Golfo Pérsico. La pareja contrató abogados estrella para el divorcio. We'll be right back.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.